Hola, yo soy Mariana Langrave, soy parte del colectivo Cromañón y estamos presentando un fragmento de Must en la CDHDF.
Y yo soy Michelle Menéndez, también del colectivo Cromañón. Y sí, aquí estamos en la CDHDF.
Hola, yo soy Jepsuar Iba Hernández y soy del colectivo Cromañón.
Yo soy Alejandro Guerrero, soy también integrante del colectivo Cromañón y estamos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Antes había un Distrito Federal. Pues mira, brevemente, Must, así tal cual, es un ciclo hormonal por el que pasan los elefantes macho, en donde los niveles de testosterona pues aumentan, ¿no? Y eso tiene afectaciones en su comportamiento. Nosotros nos basamos en ese concepto para hacer, pues digamos, toda una reflexión en torno a la sexualidad masculina y a cómo esta sexualidad se hace presente en la vida de los varones principalmente, y cómo eso, digamos, las relaciones que genera un varón hipersexualizado en el mundo, ¿no? Tanto con otras chicas como con otros varones, de formas violentas y también eróticas. Entonces, pues es un poco eso, una investigación sobre la sexualidad masculina.
Pues, bueno, también decir un poco que estamos acá presentando esto gracias a la invitación de Cómplices por la Equidad en un evento llamado La Caja de la Masculinidad. Y sobre la pregunta de Must y la testosterona, viene a partir de, digamos, tumbar este constructo de que la violencia es un arranque de locura, o que la violencia masculina es un arranque de locura casi inconsciente, ¿no? Entonces, nosotros jugamos con, primero, plantear la idea de que un aumento de testosterona te hace más violento en el caso de los hombres, y después ir contando anécdotas personales en cómo se va construyendo, mejor dicho, esa masculinidad violenta. Entonces, viene a partir de experiencias personales y a veces íntimas de hombres heterodeseantes, ¿no? Y su relación, insisto, con cómo se ejerce esa violencia y como casi siempre, de alguna manera, o sea, necesitas un cuerpo sobre qué ejercer esa violencia, y mayoritariamente se ejerce sobre un cuerpo femenino, ¿no? Entonces, si bien no es así universal, pero sí hay una tendencia a que esa violencia se ve explicitada en un cuerpo femenino o algo que está relacionado con lo femenino.
O sea, todo el proceso sí ha sido como de diálogo, de dialogar como desde un lugar de sinceridad. De entrada, como decir lo que realmente pensamos, lo que realmente sentimos, lo que nos ha pasado, y discutirlo. O sea, a veces los ensayos sí era así pelearnos y realmente como ir tallereando lo que sentíamos y lo que percibimos del mundo y de la violencia, cada uno desde su trinchera, ¿no? Desde ser mujer y ser hombre, y de ahí empezar a abrirlo un poco, entender al otro, a ver al otro. Y de ahí, justo de esas pláticas también surgieron las anécdotas y lo que después mostramos como monólogos.
¿Te acuerdas alguna experiencia en ese proceso?
¿De las pláticas? O sea, no, pero recuerdo que yo en algún momento yo contaba justo que yo he sufrido como esa violencia machista, pero desde una novia que yo tenía. Entonces también ahí yo espejeaba como yo también he sufrido esa violencia con mujeres y yo también la ejerzo de otra manera, ¿no? Y pues sí, como horas de pláticas y discusiones.
Sí, y un poco también como a pesar de tener esas discusiones y charlar y verlo y ponerlo en escena, ciertas cosas permean todavía en la conducta, ¿no? De no solo de nosotros o mías para con mi familia, amigos, relaciones de trabajo, relaciones de pareja, bla, sino a lo interno del colectivo, ¿no? De pronto, pues las chicas estamos como al margen, ¿no? Y les estamos poniendo las cosas y estamos como en el área de medio producción y de gestar que la cosa suceda, y de pronto es cuestionar qué onda con repetir ese modelo o ese rol de lo femenino de gestarle al hombre, ¿no? De darle las cosas y de ponerle las cosas ahí, ¿no? Y que lo estábamos reproduciendo y de pronto fue como, wow, pero si lo estamos reproduciendo hay que cuestionarlo también, ¿no? Y a lo interno hemos estado haciendo esa labor también de, bueno, ya no va a ser así todo el tiempo. Y pues es una chambota. En lo personal yo fui como, o sea, yo me acabo de integrar, soy la más nueva en el colectivo, y cuando vi la obra por primera vez, así los odié a todos. sobre todo Alejandro. Pero, y bueno, y una vez, creo que parte de este trabajo de laburar todo esto es aceptar la invitación, entrar a trabajar con el colectivo y seguir trabajando todo el tiempo, ¿no? Porque es algo que no se termina, pues cuando crees, no sé, parece que empiezas a sacar el hilo de la madeja y es infinito, ¿no? Y muy profundo, y no es fácil, y bueno, creo que eso.
Pues sí, desde reconocer nuestras propias violencias, ¿no? Ha sido duro como saber todos, al menos en mi persona, como los prejuicios de género que tengo hacia los hombres, pero también como un sexismo también hacia las mujeres, ¿no? Entonces, el proceso ha sido como una autoexploración de tu propio machismo, que es muy difícil porque está encarnado y es algo cultural que sostiene todos los aspectos de tu vida. O sea, si tú quieres dejar de ser machista o violento con tus amigas, pues lo vas a, después llegas a la familia y de ahí ya todo se te cae, ¿no? Entonces, creo que sobre todo ese proceso, pues ha sido también difícil. Por ejemplo, en el grupo antes, así era casi que las mujeres, o que no estaba Mariana o que no estaba Michelle, casi gritar para que te hicieran caso, así como de, ¡ah, yo quiero decir algo!, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, como que algo ha cambiado en el grupo también, en el que ya no tienes casi así que de verdad dar vueltas para que seas escuchada, ¿no? Y entonces dices, oye, estamos haciendo una puesta en escena sobre estos procesos, nosotros también tenemos que relacionarnos de distinta manera.
Recuerdo que yo en algún momento yo contaba justo que yo he sufrido como esa violencia machista, pero desde una novia que yo tenía. Entonces también ahí yo espejeaba como yo también he sufrido esa violencia con mujeres y yo también la ejerzo de otra manera, ¿no? Y pues sí, como horas de pláticas y discusiones.
Hubo otro momento en el que nos metimos testosterona, todos, un poco porque fue un paliativo y fue muy interesante esa especie de paliativo, porque las mujeres que estábamos en ese momento con la testosterona, ya sea por una cuestión exactamente, o sea, cultural, mental, sugestiva, nos empezamos a comportar así con un carácter así como de, y ahora me escuchas, cabrón, que no sé qué, y así era así como de, what? O sea, solamente por la idea de haberte puesto testosterona, porque en realidad no tiene un efecto inmediato, ¿no? Entonces, nada, pues son sobre todo esas pruebas que también nosotros hacemos. También la obra plantea o tiene una estética en la que no sabes si es ficción o si es realidad. Entonces, para los espectadores a veces es un poco difícil saber si como de si está pasando esto, si me lo están diciendo de frente a mí, me están invitando que les pregunte, no les pregunto, como que hay momentos en la obra en la que no saben si eso es parte de la obra o si somos nosotros provocando o si somos nosotros entre nosotros provocándonos. Pero solo así podríamos abordar esa obra. Y un poco lo que decíamos allá adentro es que esto, o sea, representar una obra sobre las violencias que se generan a partir de un género, en específico quizá el masculino y su relación con su sexualidad, no nos excluye a nosotras ni a nosotros de no reproducir esa violencia, ni nos hace menos violentos ni menos machistas, ¿no? Eso es importante también dejarlo en claro. No hicimos esta obra para, o intentamos no hacerla para curarnos en salud, sino más bien para abrir preguntas y seguir con este proceso.
Bueno, yo creo que la obra más bien, ¿cómo te lo pongo? Es un planteamiento muy personal, porque al principio, digamos, cuando la estábamos creando y definiendo qué anécdotas iban a ir dentro de la obra, había muchas veces en donde uno decía, bueno, a ver, voy a contar algo, no para que esté en la obra, pero para ejemplificar otra cosa, ¿no? Y eso que contaba era algo casi innombrable, o sea, algo que si yo digo aquí ahorita o que se dice en público, pues como que ya te pone un tache social para siempre, ¿no? Y nos dimos cuenta de que todos teníamos ese tipo de historias, ¿no? Y que todos tenemos pudor de contar ciertas acciones o de una forma violenta como de ejercer la sexualidad o el trato, ¿no? Con la gente que nos rodea, no solo mujeres, hombres y mujeres. Y entonces, a partir de ese momento, como que se empezó a dar una cosa en la compañía muy interesante, como que todos asumimos que nadie no tenía cola que le pisaran, digamos, que todos estamos expuestos y que, pues más bien estamos ahí trabajando una nueva forma de relacionarnos, ¿no? Y tal cual como decía Jeb Suariba, las mujeres asumieron un rol que entre que ellas se pusieron y nosotros todo el tiempo las estábamos aplastando para que se quedaran en ese rol como de organización, de estarnos jalando todo el tiempo para hacer las cosas, ¿no? O sea, como una cosa que pues, para nosotros era natural que ellas se organizaran y nos dijeran qué es lo que teníamos que hacer. Y nosotros, pues más bien echar desmadre y de vez en cuando decir, no, no, es que la cagaste porque o cometiste un error porque pues eso no iba así, más bien lo hubieras hecho así. Ah, pues lo hubieras hecho tú, ¿no? Y entonces, como que al final, yo creo que la reflexión más importante para mí es que si nosotros queremos aportar un granito de arena para que la sociedad empiece a moverse hacia otro lugar, no es solo presentando la obra, sino también justamente en la forma en la que nosotros nos relacionamos. Y es muy claro cómo no es un cambio inmediato, ¿no? Es un proceso y la única forma de lograrlo es que todos estemos dispuestos a entrar ese proceso, a darnos cuenta de cómo estamos tratando a la gente, de cómo nos estamos comportando, de cómo no sabemos diferenciar entre qué es un derecho y qué es un privilegio, ¿no? Y entonces ya asumimos que todos nuestros derechos son nuestros derechos y todos nuestros privilegios son también derechos, ¿no? Entonces no estamos dispuestos a renunciar a cosas que son privilegios porque sentimos que son derechos. Y en el momento en el que nos atacan por ahí, dicen, no, esto es algo que ya me fue dado, que ya es mío y ya tengo ese rol en la sociedad y no estoy dispuesto a renunciar, sin darnos cuenta de que en realidad no, pues no estamos generando una sociedad equitativa, ¿no? Y digo, y esto te lo digo después de mucho tiempo de proceso de haberme dado cuenta yo de muchas cosas que no están para nada bien. Y es un proceso y pues no es que me sienta orgulloso, pero me siento un poco más aliviado de poder ver este tipo de actitudes. Es muy importante decir que la cultura es para mí la forma en la que aprendemos, la forma en la que nos entra nuevo conocimiento, no en sentido técnico, sino humano, ¿no? Y de relación. Entonces, esta obra lo que ha logrado es despertar en el público una reflexión que se hace pocas veces. Mucha gente, la que viene más abierta, sobre todo hombres, primero se la pasan bien en la obra, se sienten identificados, se ríen y eventualmente viene la reflexión agria y salen muy movidos, ¿no? Diciendo, a ver, ¿por qué hice esto, no? O sea, yo viví una situación similar, o yo me estaba riendo y después me di cuenta de otra cosa que también hice, que no, ya no es graciosa cuando yo la veo, ¿no? O sea, cuando yo la estaba haciendo a lo mejor era chistosa para mis amigos, pero ya que la estoy viendo desde otro lugar ya no es tan graciosa. Y entonces empieza una reflexión bien interesante. Por otro lado, hay otros hombres que simplemente están cerrados al hecho, ¿no? Y hemos tenido muchos comentarios de, bueno, entiendo, sí, está mal, pero ¿para qué están haciendo esta obra? Así, y eso definitivamente nos lleva a nosotros a cuestionarnos qué tan efectivo está siendo el discurso, y es una obra que ha cambiado muchísimo. O sea, casi casi de función a función decidimos apretar ciertas cosas, mejorar otro, cortar un texto, agregar otra cosa, mejor esto dilo tú porque tiene más fuerza. Entonces es una obra 100% viva, todo el tiempo está cambiando literalmente en pro de que el mensaje pase lo más claro posible, ¿no? Que la gente se vaya con eso que queremos decirle, que más que una conclusión es una pregunta bien grande. ¿Para qué estamos ejerciendo la masculinidad, ¿no?
Yo creo que es una obra que sí impacta como directamente en cómo se relacionan los hombres que la ven, bueno, cuando justo cuando están abiertos y se dejan tocar. Porque yo recuerdo mucho que un amigo fue a verla y saliendo de la función como que se quedó como muy emocionado primero, como esta idea de hombres, manada, no sé qué, pero luego como pensándolo más internamente, se identificó mucho con el personaje de Gibran, que cuenta una historia de cuando era chico y se tocaba y se besaba con su primo, no necesariamente porque sean homosexuales, sino como una necesidad afectiva. Entonces mi amigo como que logró abrirse en ese momento y contarme igual una anécdota que jamás se la había contado a nadie, con sus primos igual, se identificó mucho, y justo como que fue una puerta para abrir el diálogo también a lo que él necesitaba y a lo que él sentía, como justo para abrir esa parte de la que a veces no hablan o no hablamos.
Pues sí, rapidísimo decir que la obra cambia casi cada presentación gracias a una retroalimentación o conversatorio que intentamos hacer después de cada función. Nosotros buscamos llevar esta obra a gente que no sea de teatro porque si bien ya toda montada implica una cuestión artística, pero nos interesa muchísimo más, como decían ustedes o nos platicabas, llegar a sectores en los que tal vez las preguntas todavía no se han hecho, ¿no? O están muy cobijadas por alguna especie de, o de academia, o de patriarcado, o de núcleo familiar o de comodidad económica, ¿no? Finalmente, decir que, bueno, que es que ya se me olvidó qué iba a decir, pero bueno, eso, o sea, nos interesa mucho ese intercambio con gente que no sea, insisto, de teatro. Y nada más, ya no me acuerdo.
Yo quería como agregar que pues la mayoría de las presentaciones han sido en la Ciudad de México, pero tuvimos una pues muy muy pequeña gira en Jalapa, tuvimos 4 funciones en Jalapa y ahí pasaron otras cosas, o sea, ahí, porque no es lo mismo cómo se vive, o sea, cómo se vive en la ciudad, cómo se vive el género en esta, además en esta ciudad, ¿no? A cómo se vive en provincia, cómo se vive fuera, cómo se vive en los estados. Entonces, un poco, ahí pasaron otras cosas. También en Jalapa se ajustaron cosas que cuando llegamos aquí a la ciudad se tuvieron que volver a ajustar, ¿no? O sea, en ese sentido lo que dice Alejandro es cierto, la obra está en constante movimiento y un poco lo que también queremos lograr es sacar esta obra del circuito que ya está más o menos sensibilizado y no por eso ya está libre, ¿no?
Bueno, algo que tú comentabas era cómo acercarte a la gente, porque tal vez una conferencia puede ser un tanto cuanto pesada o tediosa. Algo que yo pensaba es que siento que la obra no es aleccionadora. Entonces, o sea, no es esta cosa como de, a ver tú, cuenta tu anécdota machista y confiésate, ¿no? No es tanto así. De hecho, los señalamientos son autoseñalamientos. Yo le digo autoproyectiles a los integrantes de la compañía. La idea es que quedemos expuestos nosotros y ya si se ve reflejado eso, pues ya está muy bien. Pero lo que intentaba decir es que en la estructura de la obra, como ya hemos mencionado, al inicio empieza muy tranquila, ¿no? Es casi, se genera una especie de pequeña empatía con ese otro, tal vez violento o no violento, en el que ya que lo tenemos como agarrado de la risa y relajado, es muy marcado el momento en el que esa risa ya no, empieza a desdibujarse, ¿no? Ahí nosotros creemos que pasa un trabajo, insisto, no es aleccionador, sino intentamos que sea más reflexivo, tal vez es como una sacudida, pero creo que ese es un punto a favor de la obra, ¿no? Que no es así, no es señalarlos a los espectadores. Es insisto, como tenerlos, mostrar un cierto tipo de empatía para después llevarlos a otro camino mucho más tal vez brusco, un poco frío, pero eso creo que hace que pueda ser vista por muchos tipos de espectadores, pues, ¿no? Los que están buscando una propuesta artística, los que están buscando una propuesta discursiva, que la disfruten, alguien que de verdad la obra no es para nada así, digamos, experimental y que metáforas infinitas de la masculinidad, no, es una obra muy clara, muy directa sobre todo, y creemos que eso pues abre también públicos. Era eso. Muy bien. Hay una palabra clave sí, en nuestro montaje que digamos viene de lo real y nos sirvió para categorizar un comportamiento machista, y ese es Testoporky. Lo Testoporky para nosotros es un personaje masculino, digamos es como el feminista progre, nosotros le llamamos Testoporky, pero también es el padre de familia proveedor, pero también es, digamos, todo lo que le podamos poner como adjetivos patriarcales o de abuso de poder o irresponsables, para nosotros es un Testoporky. Entonces, en la obra existe un personaje llamado así, surgió por los porquis de Costa de Oro, del caso de esta violación multitudinaria a Dafne Fernández en Veracruz hace yo creo que unos 3 años, y ahí nacieron, no sé si recuerden, que se les decían los porquis de Costa de Oro. Entonces, nosotros hicimos un juego entre porquis y testosterona y salió Testoporky. Entonces es como nuestra, hasta cierto punto, como palabra clave que a veces jugamos con ella, o que nuestra forma de conceptualizar a esa representación, y algo que finalmente, por otro lado de nuestro proceso, que al menos personalmente a mí me ayudó, fue hacer una distinción entre machismo y patriarcado, o entre machismo y sexismo, porque creo que ahí falta mucho trabajo, o sea, distinguir qué es sexismo, qué es machismo y qué es una cultura patriarcal. Entonces te vas dando cuenta que tal vez el papá literal de todos es, ¿no?, el patriarcado, ¿no? Es como de a partir de ahí ya dices, ok, el patriarcado, porque siento que cuando dices machismo como que se localiza así como hombres, malditos hombres, ¿no? Y es como de, oh, no, no es esa la intención. Pero el patriarcado sí podemos de una manera más sencilla accesar las mujeres y decir, sí, yo soy una mujer patriarcal o heteropatriarcal, o yo soy una mujer sexista, ¿no? También, y entonces ahí ya se empieza a hacer la distinción entre machismo, sexismo, patriarcal. Creo que esas tres siempre están jugando y saberlas localizar en el momento de la obra es oportuno, porque no siempre hablamos de machismo, y no siempre hablamos de patriarcado y no siempre hablamos de sexismo. Entonces creo que son esas, pues, esas palabras en términos de concepto. Y el lenguaje es muy coloquial en la obra.
Sí, ya. Un poco lo que creo que pasa y por lo que creo que la obra puede pasar al otro es que se tocan o se abordan esos términos que de pronto pueden sonar inaccesibles, ¿no? Así como, ¿qué inasibles? Así, ¿qué significa eso? O luego parece agresivo, ¿no? Como que todo uno le empieza a temblar las piernitas, ¿no? Y que eso esté alrededor de un lenguaje coloquial, que esté alrededor de anécdotas que a las que todos hemos accedido de alguna u otra manera, hace que se dé al espectador la oportunidad de preguntarse sobre ese término, ¿no? Sobre ese concepto, y justo poder hacer esa distinción, que tal vez no es tan minuciosa como lo hacemos a lo interno, porque bueno, se hace toda una investigación y se hizo toda una investigación y se sigue haciendo, ¿no? Constantemente, pero me ha tocado o nos ha tocado ver, ¿no? En los conversatorios, gente que ya se anima a ocupar una palabra, ¿no? O sea, que se anima a decir, pues sí, yo también he sido como testoporqui, o yo también he sido machista, y ya se animan a decirlo porque ya se reconocieron en eso cotidiano de la acción. Y que obviamente tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Si llegáramos a decir, es que el heteropatriarcado no a todos nos afecta, nadie nos va a escuchar y nadie va a hacer el ejercicio de reconocerse en eso. Y bueno, yo justo hace no mucho tenía una discusión con mi hermano respecto al lenguaje, en el que él me decía sobre esto del lenguaje inclusivo, ¿no? De todes, todas, todos, ¿no? Y mi hermano es gay, ¿no? Y entonces mi hermano me preguntaba así como, es que por un lado hay una parte de mí que dice, pues no, o sea, todos es todos, sean mujeres o hombres. Y yo le decía, bueno, Miguel, pero... Bueno, mi hermano decía, Miguel, por cierto. Dice, si no se hace en el lenguaje, creo yo, esa es mi postura personal, ¿no? Si en el lenguaje no se empiezan a hacer esas distinciones, no se harían, no se vería eso en lo cotidiano, ¿no? O sea, no sé, pues, o sea, a la hora de nombrarlo ya adquiere una personalidad, adquiere un lugar en el mundo, adquiere un lugar en la cabeza del otro a la hora de nombrarlo. Y por eso es importante hacer esas distinciones y ocupar el lenguaje. Y bueno, pues qué mejor que el teatro, ¿no? O bueno, no sé si qué mejor, pero es una herramienta que puede funcionar.
Estamos en Facebook como Cro-Magnon, el grupo se llama Cromañón. También estamos en Instagram, compañía.cromañón, y en Twitter, igual como Grupo Cromañón. Entonces, pues escríbanos, ahí está mucho de nuestro material. También tenemos un mail y nos pueden escribir también si quieren seguir conversando o que les pasemos un material. Estamos como compañía.cromañón.